Buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Continuando con el tema, la Biblia y las enfermedades, hoy es la parte número 3. La Biblia y las enfermedades, parte 3. Hasta el momento hemos avanzado, en las anteriores dos partes, hemos avanzado tres causas de enfermedades descritas en la Biblia. En el primer punto que ya hemos estudiado, hemos visto las enfermedades causadas por el pecado. No cualquier pecado, sino el pecado de desafiar a Dios dentro o fuera de la iglesia, y también el pecado de no prepararse continuamente mientras seguimos este camino de vida. Hemos dado el ejemplo bíblico de aquellos que asistían las santas convocaciones de Dios sin estar preparados. En el segundo punto, hemos estudiado las enfermedades para que el nombre y el poder de Dios sean exaltados. Como ejemplo, tuvimos un ciego de nacimiento que Jesús curó, persona que no estaba en esa condición debido a algún pecado propio o de sus padres. También hemos dado el ejemplo de Job. En estos casos, en los dos casos, ellos fueron curados, tanto el ciego como Job. Pero hay males que nunca lo son, a pesar de no ser consecuencia del pecado. Eso vamos a tratar luego en los puntos que vamos a tocar hoy. Y el tercer punto que también ya hemos estudiado, estamos solo repasando, en el mensaje anterior, fue sobre las enfermedades causadas por una tierra enferma. Eso es lo que hemos visto en el anterior mensaje. Vimos que la contaminación del medio ambiente envenena los alimentos que comemos, siendo que gran parte de esa contaminación es intencional por parte de las agroindustrias. Ese tercer punto hemos estudiado, como dije, en el mensaje anterior, en el día de trompetas pasado. Antes de seguir con los otros puntos que faltan, quiero completar ese último punto sobre las enfermedades a causa de una tierra enferma. Pongan en sus anotaciones continuación del punto 3. Continuación del punto 3, enfermedades a causa de una tierra enferma. Vimos que el medio ambiente está con un tan alto grado de contaminación que es irreversible a corto y mediano plazo descontaminarlo. Y lo envenenado que está la mayoría de los alimentos debido al sistema empleado por las agroindustrias en la producción de estos alimentos. Sabemos y está comprobado que estos son causas de la mayoría de las enfermedades de estos tiempos modernos. Pero ese no fue un mensaje para alarmar a nosotros en la iglesia. Acá estamos esforzándonos para seguir un camino distinto de la humanidad. Dios nos ha llamado para un propósito, como dijo Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando Juan saludó al anciano Gayo en su tercera epístola, y podemos pasar allá, a tercera de Juan, solo tiene un capítulo. Tercera Juan, vamos a leer los versículos 1 y 2. Tercera epístola de Juan, solo tiene un capítulo, vamos a leer los versículos 1 y 2. Aquí vemos el deseo de Dios para cada uno de nosotros en su iglesia. Dice en 3 Juan, versículos 1 y 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces aquí hemos leído el versículo 2, el saludo que ha hecho Juan a Gayo. ¿Y cómo podemos tener, entonces, como una pregunta, cómo podemos tener salud en un mundo enfermo? Según lo leído, la salud acompaña a medida que prospera el alma. El alma, cuerpo y espíritu prospera a medida que seguimos este camino de Dios. Es decir, el espíritu en el hombre, en contacto con el Espíritu Santo de Dios, nos hace prosperar nuestra alma, cuerpo y mente. La Biblia nos enseña los alimentos que debemos comer y los que no debemos comer. Frutas, legumbres y verduras, como pidió comer Daniel y sus amigos cuando estaban cautivos en la Babilonia. Eso es muy sano. Además, Levíticos 11 nos enseña qué carnes comer y qué carnes no comer. Entonces, la Biblia nos enseña, nos da las pautas de los alimentos que debemos comer y los que no debemos comer. Pero si comemos carnes denominadas limpias en la Biblia, como las del res y del pollo, que sin nuestro control están contaminadas con hormonas, o si comemos frutas y verduras y cereales contaminados con agrotóxicos, ¿nos enfermaremos? Esa es la pregunta. ¿Nos enfermaremos al seguir las reglas de alimentación que está en la Biblia? Según el apóstol Juan, en su tercera epístola que acabamos de leer, la salud acompaña a medida que prospera nuestra alma, cuerpo y espíritu del hombre en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Pues el alma prospera a medida que nos esforzamos en seguir este camino de vida de Dios, para el cual fuimos llamados. Y respondiendo a la pregunta, si alimentos contaminados podrían hacernos mal, los alimentos contaminados sí hacen mal a la gente y sí pueden hacer mal a nosotros. Sin embargo, a diferencia de los demás, la Biblia nos enseña a orar sobre los alimentos en actitud de agradecimiento a Dios. Vamos a comparar dos textos en el libro de Mateo. Anoten antes de buscarlos, Mateo 14, 19. Mateo, capítulo 14, versículo 19, y Mateo, capítulo 15, versículo 36. Mateo 14, 19, y Mateo 15, 36. Empezaremos por Mateo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 19. Mateo 14, 19. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes, Jesús, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús bendijo los alimentos frente a una muchedumbre. Y pasando al siguiente capítulo 15, que ya está anotado por ustedes, versículo 36. Aquí dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. En este otro versículo vemos otra ocasión donde Jesús hizo lo mismo, dando gracias a Dios por los alimentos. Jesús tenía la costumbre de orar por los alimentos en actitud de gratitud. Cuando en la última cena tomó el pan y el vino, oró dando gracias a Dios. Al momento de consumir los alimentos, debemos agradecer a Dios y pedir que estos alimentos sean de provecho para nuestras vidas físicas. En la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús dijo: danos hoy el pan nuestro de cada día, que no nos haga faltar. Así que cuando agradecemos a Dios en oración, los alimentos que nos servimos, como analogía, le pedimos también a Dios que no nos falte el alimento espiritual en nuestras vidas. Por eso, en cuestión de alimentación, necesariamente tenemos que hacer nuestra parte. Debemos manipular los alimentos de una manera correcta, lavando las manos, obviamente, para manipular los alimentos. Los alimentos crudos deben ser bien lavados, y hay sustancias que desinfectan, lo cual podemos usar para lavar las verduras. Por ejemplo, alimentos que van al fuego deben ser bien cocidos. No es aconsejable carnes, por ejemplo, carnes mal cocidas o mal fritas, que quedan casi crudas o rojas. En la medida del posible, evitar alimentos industriales, comidas enlatadas, por ejemplo. Observando muchas reglas en la adquisición de alimentos y en su preparación, y utilizando alimentos adecuados, limpios, estamos haciendo nuestra parte. Nuestra parte. Luego podemos sentarnos a la mesa y pedir con una conciencia tranquila las bendiciones de Dios sobre los alimentos que nos serviremos, en actitud de agradecimiento. Eso es practicar la fe viva, y el resultado es que un alimento que aún conserva algún grado de contaminación, pese a nuestros esfuerzos en adquirirlos de la mejor forma y prepararlos de la mejor manera, Dios es poderoso para limpiarlos, para que los mismos sean de provecho para nuestra salud física. Jesús termina la oración modelo del Padre Nuestro diciendo: mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Y el mal incluye todos los peligros que nos rodean, sean espirituales o sean físicos. Alimentos que pueden hacer mal no tendrían que hacernos daño. Como dijo Jesús: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así termina esa oración, la misma que empieza a su principio, dice: danos el pan hoy. Dios es poderoso para guardar nuestras vidas de todos los peligros. Por ello, hagamos nuestra parte en seleccionar los alimentos que consumiremos y prepararlos de la mejor manera, de la manera más adecuada posible, dando gracias a Dios en la mesa y pidiendo con fe la bendición sobre los alimentos. Pasemos al cuarto punto ahora, que también es prácticamente la continuación de un punto ya tocado, el que se refería a las enfermedades para que el nombre y el poder de Dios sea exaltado. Ya hemos tocado ese punto. En aquel punto anterior mencionamos enfermedades que sí fueron curadas, que sí fueron curadas. Ahora veremos que ni todas las enfermedades que Dios permite que nos agobien son curadas, ni todos los males. Entonces, este cuarto punto, como título lleva, como subtítulo lleva, enfermedades que nunca serán sanadas. Enfermedades que nunca serán sanadas. La Biblia también menciona a personas que, a pesar de contarin con alguna molestia, nunca fueron curadas, y personas de la iglesia. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice de él mismo. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4, versículo 13. Pablo dijo a la iglesia que él mismo tenía una enfermedad. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, vamos a leer también. Dice, versículo 13, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física, que os anuncié el Evangelio la primera vez. Versículo 14. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física. No está hablando espiritual, Pablo. Y lo que fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo fue un gran hombre, pero antes de convertirse en apóstol, era todo lo contrario, un perseguidor de la iglesia. Dios lo llamó para esta grandiosa obra, pero Pablo fue agobiado por una molestia que más bien lo mantuvo atento en el camino correcto. No puedo relacionar esta molestia que vamos a leer ahora en 2 Corintios 12 con la enfermedad física que dijo tener. No sé si las dos se tratan de la misma, pero de todas maneras leeremos 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, y van a ver que Pablo también, así podemos decir, tenía una dificultad, algo que le molestaba. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice Pablo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, que se enorgulleciera, me fue dada una espina en la carne. Una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Versículo 8, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, esa molestia, esa espina en la carne. Versículo 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Eso quiere decir que existen molestias y también enfermedades que pueden que nunca se quite para que uno sea fuerte en las debilidades. Otro caso conocido fue el del Timoteo, discípulo de Pablo, y uno de sus más fieles colaboradores, hijo de padre griego y de madre judía, convertida al cristianismo. Aprendió Timoteo desde niño las Sagradas Escrituras. A pesar de su fidelidad en la obra de Dios, Timoteo sufría del estómago. Al principio, el agua le calmaba cuando le venía el dolor, pero llegó a un punto que eso ya no le surtía efecto. a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, la carta que escribió Pablo a Timoteo. Entonces esto está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo, capítulo 5. Aquí viene un consejo del apóstol Pablo para aliviar estas molestias estomacales que tenía Timoteo. Pablo le dijo, Primera de Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le recomendó beber agua mezclada con vino por sus males del estómago que tenía Timoteo. El ácido tartárico de la uva es un antiácido natural, lo que ciertamente alivió significativamente sus molestias que tenía. En el caso de Timoteo, no sabemos la causa de su enfermedad. Y si a algún hermano sobreviene algún tipo de enfermedad de que no hay causa aparente, entonces uno debe se preguntar para qué le sobrevino alguna molestia, o enfermedad, o dificultad. A veces gastamos mucho tiempo en buscar causas y nos olvidamos que en estos casos, sin causa, nuestra postura es entender el para qué. Y eso tienen conocimiento ustedes. Tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para las cosas que nos suceden. A Pablo la molestia de la espina le vino para que no se enorgullezca. A Timoteo la Biblia no dice, pero él era un hombre fiel y un discípulo dedicado. La Biblia no dice si él pidió para ser curado. Probablemente él llegó a entender el propósito de tener esa molestia, porque también vio que Pablo tenía una molestia con algún propósito. Y Pablo no le curó, solo le alivió el dolor o la molestia. Vamos a otro punto. Ahora el punto número 5. Enfermedades naturales o hereditarias. El punto número 5. Enfermedades naturales o hereditarias. ¿Se acuerdan ustedes que uno de los puntos anteriores hemos estudiado la historia de un ciego de nacimiento que Jesús curó? De hecho, la situación del ciego reveló la creencia de los judíos que una enfermedad puede ser causada por el pecado de sus padres o de uno mismo. Aunque en aquel caso Jesús afirmó que la ceguera de aquel hombre no era fruto del pecado, ni de él ni de sus padres. Por un lado, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, Dios expresa que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso me imagino que sabemos de memoria lo que dice el segundo mandamiento en Éxodo 20. Por otro lado, y vayamos allá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Vamos al Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20 podría parecer una aseveración contraria a lo que dice en el segundo mandamiento. Pero vamos a leer y vamos a estudiar ese texto. Ezequiel 18, versículo 20, dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aparentemente acá hay una contradicción. Pero si uno lee todo el contexto, descubrirá que el capítulo entero de Ezequiel 18 completa lo afirmado en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Bien, qué sencillo. Dios afirma castigar la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. De los que le aborrecen. Y esa es la clave. Dios castiga a los hijos de padres pecadores, hijos que también le aborrece. Eso significa, redundando lo dicho, que si el hijo de un padre pecador también aborrece a Dios, ese también será castigado. Mientras que Dios afirma al terminar el segundo mandamiento, aquí en Éxodo 20, versículo 6, les estoy dando la cita, pero ya conocen, en Éxodo 26, termina el segundo mandamiento diciendo, Dios, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si un hijo o nieto o bisnieto de un padre pecador, si uno de ellos no aborrece a Dios y al contrario le obedece, entonces este no será castigado por el pecado de su padre, o abuelo, o bisabuelo. Veremos este principio en Ezequiel 18, donde ya estamos abierta la Biblia. Ezequiel 18, versículo 4 ahora. El versículo 4 dice así, he aquí, de Ezequiel 18, versículo 4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son. Bueno, Dios es dueño de todo. El alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Todas las almas, todas las personas pertenecemos a Dios. Pero aquí Dios afirma que las que pequen son las que morirán. En el sentido de la nación física de Israel, los pecados contra la ley de Dios eran castigados con la muerte sumaria. Pero en el sentido espiritual, los que permanezcan en pecado, después de adquirir el conocimiento del camino de Dios, morirán eternamente. Continuando Ezequiel 18, ahora en el versículo 14, Ezequiel 18, versículo 14, dice, aquí el profeta expone el caso de un hijo que no sigue los pasos malos de su padre. Dice Ezequiel 18, versículo 14, mas he aquí, si engendra un hijo, si una persona mala engendra un hijo, que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo no hace lo mismo, no hace lo mismo, versículo 19, dice, y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Seguramente lo han hecho esta pregunta porque conocían el segundo mandamiento. Cuando el hijo ha practicado el derecho, es la respuesta, y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, termina el versículo diciendo, ciertamente vivirá. Y Dios es el que está diciendo. Entonces Dios no visita la iniquidad en el hijo de este padre pecador, porque el hijo no aborrece a Dios. Eso es lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los hijos que al igual que su padre le aborrece. La regla fue dada por Dios, sin embargo, ha de entenderse que el ejemplo es la clave de todo. Los hijos generalmente son igual a sus padres. Un padre malo tiene más chance de que sus hijos también sean malos. Además, los hijos generalmente heredan las condiciones de sus padres. Por ejemplo, en el caso de un padre drogadito, este traspasará a sus hijos pobreza, vergüenza, miseria, y no es nada raro que por parte de estos hijos un fuerte deseo por las drogas. ¿Y qué decir de las enfermedades? Padres que generan sus hijos sobre el efecto del alcohol o drogas pueden resultar en hijos con problemas de salud, deficiencias, mala formación. Es una consecuencia. Una persona no decide nacer sano o enferma, pero el cuidado de la salud de los padres influencia mucho en la salud de los hijos que engendran. Cuando uno nace con una enfermedad, ¿lo podemos decir que es una enfermedad natural o hereditaria? Podemos decir. Uno no escoge, como acabamos de decir, nacer enfermo. La causa puede ser la iniquidad de sus padres o alguna mala formación genética que no necesariamente haya sido transmitida directamente de sus padres, sino tal vez de alguna generación más atrás. De todas maneras, la Biblia enseña que una persona fiel a Dios tiene la gran posibilidad de ser curado de una enfermedad tanto natural como hereditaria. Por ello, Dios dijo en el libro de Ezequiel que el hijo que no practica la injusticia y que guarda su ley, el hijo que no practica la injusticia de sus padres y que guarda su ley, ciertamente vivirá. Si nació o se enferma más adelante en su vida debido al pecado de sus padres, Dios puede curarlo físicamente. Sin embargo, a veces no lo hace físicamente, pero sí la fidelidad lo salvará de una muerte eterna. En el caso del siervo de Eliseo, en la historia de Naamán, que hemos leído ya también en el anterior mensaje de los anteriores, ¿qué podemos entender de lo que pasó con él, con el siervo de Eliseo, con su siervo llamado Giesi? Después que este mintió y robó parte de los bienes que trajo Naamán, vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo 27. Vamos a volver a tocar, a leer este versículo que hemos leído en un mensaje anterior, para dar una explicación a la luz de lo que hemos entendido hoy. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán, eso dijo Eliseo a su siervo, Giesi. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Ahora es más fácil entender lo que pasó con la descendencia de Giesi. La lepra se pegó a sus hijos, con toda seguridad. Pero como la Biblia enseña, si estos, sus hijos, al ver el pecado de su padre, no practican lo mismo, y más bien practican la justicia, y guardan los mandamientos de Dios, podrían ser sanados físicamente. Pero lo más importante es que los que se arrepienten de sus pecados y practican la justicia, guardando los mandamientos de Dios, siguiendo su camino, alcanzará más que una cura física, la vida eterna. Nos vamos a detener acá, en el quinto punto, para concluir el mensaje de hoy. Y le vamos a dar paso al sermón principal, no lo vamos a ocupar hoy demasiado el tiempo. Pero en el próximo mensaje vamos a continuar más puntos sobre las causas de las enfermedades bajo el conocimiento de las Escrituras.